amuletos, talismanes, yeta y la buena suerte. Virginia Mortola, quien no toque nada.
Buenos días. Llegué escuchando lo de los camiones y no pude dejar de pensar en quién elige si se pone una cinta roja o no en el camión. El conductor, claro. ¿No? O qué cosas cuelgan. En los viajes largos generalmente hay como algún amuleto o objeto acompañante, sí, protector. Clásico, sí. Sin lugar a dudas. La ruta suele ser peligrosa.
Es contra la envidia, además, ¿no?
Bueno, la envidia o los choques. O
sí, el... puede ser. Bueno, que te envidien y te... Bueno, en
fin. El rojo es contra la envidia.
El rojo en sí.
El rojo, sí.
Perfecto. Bueno, amuletos, talismanes, rituales, ¿por dónde?
Talismanes, rituales. Regimientos de ayudantes que nos acompañan para conjurar la incertidumbre, enfrentar el azar, calmar ese sinsentido también, o abrazar cierta calma. Desde la prehistoria, los seres humanos han utilizado objetos investidos como de ciertos poderes mágicos, sobrenaturales. Y estos, como podría decirse, que se dividen entre los que protegen de la mala suerte y los que otorgan buena suerte, ¿no? Entonces, les quedan completamente como investidos de este poder mágico y extraordinario y sobrenatural. Habitan el territorio de la superstición, ¿no? El territorio de la superstición, que tiene muchas más cosas que los amuletos y los talismanes, porque la superstición se define como una creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a fenómenos y objetos sin ninguna prueba o evidencia científica. En general suelen estar asociados a tradiciones lejanas en el tiempo y a culturas prehistóricas, ¿no? Como que en la humanidad se fue construyendo poco a poco como un sinfín de objetos que acompañaban a sobrevivir. Imagínense, ahora el mundo está completamente domesticado.
No quiero ser peleador como ateo en Semana Santa, pero leíste la definición de religión, ¿no?
Sí.
También,
por supuesto.
La definición de superstición, la definición
por
de
supuesto,
religión.
Por supuesto.
No es una crítica a las religiones.
No, totalmente. De hecho, las supersticiones paganas son las que no pertenecen a cierta religión, en realidad. Claro. Pero quienes no son parte de cierta religión pueden pensar que ciertos rituales u objetos están...
Porque se persignan ante...
Exacto.
Cuando pasan ante una iglesia.
Sí. ¿Cuál es el poder de la hostia? Por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Como
y hay en todas las religiones, se dijo,
por supuesto,
metimos dos, católica,
por supuesto,
cristiana,
por supuesto.
Pero hay en todas. Sí.
Para las religiones, justamente esto, todo lo que no entra de sus rituales y de sus objetos son paganos,
okay,
¿no? Pero para la psicología u otras ciencias puede estar adjudicado como al pensamiento mágico, ¿no? Que es propio de los niños, ¿no? Al niño, en vez de pensar que él cree que la luna lo sigue, o sea, es el centro del universo, y todas las otras cosas pueden tomar como ribetes así mágicos también. Lo mismo en las culturas, ¿no? Antes también el ser humano tenía como el pensamiento mágico un poder mucho más potente. Pero por otro lado, la gente más vinculada como a la razón y a la ciencia cree que es un pensamiento que ilusorio, que no tiene en cuenta las probabilidades, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con las probabilidades. O sea, cada universo de pensamiento le va adjudicando como diferentes connotaciones, explicaciones, y lo ubica en un lugar. La verdad, ¿o no?
Es que, ¿me gusta?
No lo sabemos. Es que, ¿quién no en momentos de vulnerabilidad se aferró a algo?
Supersticiones paganas o religiosas, las que quieran, o cábalas paganas,
exacto,
religiosas.
Sean o no supersticiosos, sí, se consideren, sí, o no, mejor.
Los más ateos, sí, racionalistas, se han abrazado alguna cosita,
sí,
por ahí.
¿Quién no se puso?
No dije que nunca. En la tendencia tiendo a no ser supersticiosa, pero es verdad, hay momentos que decís, bueno, no voy a paviar con
la
esto.
La bombacha roja rosada en Navidad, por ejemplo.
No, esa no la hice, pero...
Pero mucha gente lo hace. Incluso el mercado colabora, ¿no?
Bueno,
también
con
la superstición. Claro,
no,
bueno.
Sabía que no era superstición.
El billete abajo del plato de ñoquis,
el
29.
El billete abajo del plato de ñoquis.
Bueno, el propio ñoqui del 29, ¿no?
no aplastar un grillo, más. ¿No? El claro. grillo es muy cuidado, aunque puede ser insoportable.
También es difícil encontrar el grillo, pero sí, en general no, si lo encuentra.
Son fáciles de sacar también.
Sí, sí.
O sea,
sí.
la erotea saque uno.
No sí, es el bicho ese que se resiste.
Y fácil de sacar en el sentido de agarrar, no es el un bicho difícil, no sé, no es un bicho difícil
no es una
de
araña. No es una mosca que es muy esquiva.
Es más fácil darle un cobete.
Bueno, o pisar caca, por ejemplo, que no, que es un momento muy asqueroso en el que yo creo que un poco por consuelo.
Claro, sí, sí. Pensemos que
yo preferiría renunciar a esa cuota de buena suerte y no pisar caca.
Pero esa nació del consuelo, ¿no? Que te cabe una paloma o pisar caca da suerte, en realidad.
Sí, hay varias que se podría armar una clasificación perfectamente. La del vino también, hacerte como. Ahí tiene como una connotación religiosa también, pero dicen que es alegría. Bueno, perdiste una copa.
Claro. Sí, bueno, y la de los sueños, dicen que cuando. Bueno, eso si lo contás antes del desayuno, después del desayuno, nunca supe bien cómo era. O que cuando soñás que se muere también. Alguien le estás alargando la vida, eso también
total.
Suena
estamos
a consuelo.
Estamos llenos, rodeados de explicaciones mágicas, ¿no? Como es medio imposible. Yo lo vinculo mucho con la construcción ficticia de la vida que hacemos todo el tiempo.
Y el relleno de las cosas que no, de las explicaciones que no tenemos.
Sí, y de lo incomprensible, del azar y de la vulnerabilidad en la que quedamos frente a lo incomprensible y a lo incierto. Bueno, hay los huevos, por ejemplo, hay gente que planta huevos para que no llueva. Ahí tiene como un efecto muy particular. Pero también en la antigua Grecia se usaba la cáscara de huevo, se le frotaban las mejillas a los bebés para que tuvieran una larga vida. Y parece ser que los huevos que son puestos en esta semana santa para algunos, de turismo para otros. Tienen poderes los que ponen los huevos puestos el jueves y el viernes, atención quienes tengan gallinas, tienen poderes tremendos. Uno es, si vos te lo comés, no tenés fiebre en todo el año. Y otro, bien. Si lo cascás o lo dejás ahí como cerca de la casa, te prevenís el granizo o...
Tiene una
incendio.
Explicación, el capítulo de Nico Iglesias, que viene en esta semana también lo de los huevos y los conejos, o sea, hay un tema de vida
total.
Y fecundidad y vida, ¿no? La mezcla de los conejos.
Siempre con estas cosas con un tono muy hemisferio norte, que va a contrapelo de las estaciones nuestras, porque ellos lo hacen en primavera y a nosotros nos cae en otoño la jugada.
Pero no.
Y bueno, pero la vida, la fertilidad tiene que ver con los ciclos de la agricultura que están dando vuelta.
Tenés razón.
Y la antropología tiene mucho que decir sobre este tema, ¿verdad?
Seguro.
Así que Nico Iglesias tiene mucho que decir con más certezas que yo. Bueno, y también están los yetatores, la gente yeta. Está lleno de gente yeta. Acá en Uruguay hay un montón. Aguafiestas, pájaros de mal agüero, ¿no? Vamos a escuchar un tema y después...
Ahí venimos.
No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Yeta, el que agita vísperos, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque. Nadie se le ocurra saludar. No vayan a gritar su nombre, porque llama la fatalidad. No lo nombren, 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 no lo nombren.
El origen de la palabra Yeta. Y con Virginia Mortela quizás nos da una explicación de por qué los argentinos se aferran tanto a esto.
La palabra, es del lunfardo, ¿no? Se usa mucho en Argentina como mufa también, pero viene del italiano yetatore. Y resulta que es una persona que provoca mala suerte, ¿no? Nadie la quiere tener cerca. En ciertos grupos aparece alguien y en muchos lugares como el fútbol u otras cuestiones donde se pone en juego con frecuencia que te vaya bien.
Donde juega la suerte.
Exactamente, donde se juega la suerte.
Sí, los argentinos han construido una línea de espacio y tiempo cultural con eso, un poco fuerte, más allá de lo normal, ¿no? Hay gente sí. que tiene, y en Uruguay hay también, pero nada como ellos, ¿no? Han hecho de eso, del Jetta, sí, una marca sí, sí. que además es indeleble por momentos. En Uruguay va bien, algunos le pueden decir si vas a un lugar... Puede ser Jetta, alguno sí. más, pero ya tienen marcas. No,
seguro que tienen una tasa
de Jetta.
De Jettatore por cada 100.000 habitantes más alta que la nuestra.
Más intensa seguro. Como son ellos, sí. en el sentido que lo marcan, seguro. Lo marcan, lo marcan, lo sí, marcan sí, y sí. le complican la vida.
No, y se lo hacen sentir, además.
Sí, es horrible, es horrible.
No, tremendo. Según lo que investigué, parece que se incluye en el Diccionario de Lunfardo en Argentina en el 1905.
Por favor. Temprano.
Bueno, y nace esta idea del Jetta con el iluminismo que intenta correr a la magia y a la hechicería de un primer plano, ¿no? Porque imagínense que esto tiene toda una evolución histórica y el iluminismo, el racionalismo, la época de las luces, claramente no quiso acompañar las supersticiones. Entonces ahí se le pasó como el nombre de Jettatore a quienes otorgaban mal de ojo, por ejemplo, o mala suerte.
Bien.
Lo cierto es que invocamos como a la suerte todas las personas, pero sobre todo en ciertos temas. armando esta columna, la cantidad de canciones de amor que tienen que ver con la suerte, que desean suerte o pretenden suerte, o sea, en el amor la suerte es muy deseada. incluso se usa de manera irónica, porque mucha suerte, tipo.
Claro. Suerte
después,
en pila.
Suerte en pila. Después también en el juego, sobre todo. En el juego y en todas las cuestiones que están vinculadas como al azar, pero también se invoca la suerte y los amuletos en situaciones, por ejemplo, cruciales, importantes. Si tenés si vas a dar un show, si tenés
un examen,
una entrevista de trabajo. Bueno, antes en las batallas, por ejemplo, o en algún juicio. Son como sí. momentos en los que ahí se te juega, ¿no?
Sí, sí. Y hay como un ritual previo que es de suma importancia para el ánimo con el que vos vas a encarar ese momento.
Exacto, exacto, totalmente. Son como momentos cruciales de la vida, en los que se necesita fortalecer la esperanza, me parece. Mm. Bueno, suerte, la palabra, proviene etimológicamente del latín sortis, que eran los lotes de tierra que se repartían con dados o huesitos en la antigua Roma para la división por parcelas de la tierra que iba a ser sembrada. Entonces, no todas las fracciones daban las mismas cosechas y las ganancias podían ser muy diversas. De ahí que se vincule con el hecho circunstancial de que algo pueda salir bien o mal o que sea mera casualidad. De ahí también viene del lote lotería, ¿no? O sea, está todo muy vinculado como al azar. La suerte es todo lo que sucede más allá del control de las personas, ¿no? De lo impredecible, de los sucesos aleatorios, donde el azar es el protagonista y las certezas se diluyen completamente, ¿no? Es como estamos en el territorio de la incertidumbre. A su vez, cada amuleto tiene su propio significado, ¿no? Sus propios poderes, digamos. Y a la vez, muchos tienen sus historias. Algunos pueden rastrearse la historia de los amuletos, otros están como más difusas y perdidas. Pero tres de los más grandes amuletos de Occidente son el trébol de cuatro hojas, la pata de conejo y la herradura. Esos tres son como...
los clásicos símbolos
los
de la
poderosos.
Suerte.
Sí, sí, sí. Por ejemplo... el trébol anuncia felicidad infinita y longevidad y protege de hechiceros, fantasmas y diablos. Escuchen esto. Si se arranca con los dientes y se pone en el bolsillo de la persona amada, el amor será correspondido.
Bueno, una especie de cupido autogestionado vegetal.
Sí,
eso es,
encontrar un trébol cuatro hojas.
Arrancarlo con los dientes y escupírselo en el bolsillo. Bueno, fuerte.
Ahí va, sí, te mereces
si
el amor.
Sí, no sé si se puede tocar con la mano antes de ponerse en el bolsillo, hay que ponérselo con los dientes, así en el bolsillo.
No, con la mano. Con la mano, con la mano. Si no, está raro.
Claro,
está.
Me gustaba para que fuera todo con los dientes.
Sí, la posibilidad de que te pegue un cachote la persona.
Pero lo que tienen estos objetos en sus orígenes, porque ahora es el trébol de cuatro hojas, pero en sus orígenes había casi como una lista de reglas, de cosas que le otorgaban más o menos poder. Por ejemplo, si un trébol de cuatro hojas era encontrado a la medianoche de la luna nueva al pie de una horca, era infalible. Ese es el trébol de cuatro hojas más poderoso de todos los tréboles de cuatro hojas del universo.
Casi la estrellita de Mario Bros.
Sí. No.
Por ejemplo, con la desaparición de las orcas perdieron mucho poder los tréboles de cuatro hojas.
Muchas cosas perdieron poder con la desaparición de las orcas.
Sí, es cierto.
La pata de conejo, por ejemplo, tiene como su origen alrededor del 600 antes de Cristo y en realidad era de liebre, no de conejo.
No era de conejo.
No era conejo, era
o sea
de
que
liebre.
No se ve mal, está políticamente incorrecto. Claro, el llavero pata de liebre de conejo no se ve más, antes se veía.
Claro, pasa que son escasas y más difíciles de atrapar las liebres. Y,
no,
y
está mucho mal visto, está como el abrigo de piel. O sea, ¿no?
Claro, sí, ese no. Grupo.
Sí, ahora caducó este. Claro. Este amuleto está.
Puede ser una de fantasía, capaz.
Claro, pero claro, se transformó en conejo porque era más abundante los conejos.
Sí, y porque hubo en un periodo una abundancia de conejos. Esta superstición se trasladó de Europa hacia Asia. Lo que sucedía era que al frotar la pata de la liebre, mucha gente se curaba de gota o de algunas afecciones de la salud. Entonces ahí empezó como a crecer su poder. Lo que pasó fue eso, que había, en un momento hubo muchos conejos, no tantas liebres, además la liebre es más rápida que el conejo.
Claro,
y ahí pasó como el poder a la pata del conejo.
Por una cuestión de necesidad, simplemente.
Sí, sí. Hay un librito precioso, miren qué lindo, ustedes lo están viendo.
Es muy lindo.
Es como,
casi que parece
como vintage,
un talismán
parece.
En sí mismo.
Sí,
sí, después lo ponemos en las redes para que lo vean.
Se llama El pequeño libro de la buena suerte y es de Verónica Barrau, de la editorial Tutti Frutti del 2023. Parece un libro de otra época, ¿no?
Sí.
Las ilustraciones incluso adentro son como
Divino. Muy
preciosas. A mí me encanta tener este libro ahí en la entrada de mi casa y que la gente cuando entre abra.
Porque lees una caricia y ya tenés una de estas historias.
Acá hay,
la pata de
claro,
conejo.
Hay 80 amuletos, sí, de la A a la Z más o menos, y hay muchas piedras, muchos animales, muchas plantas y objetos variadísimos, desde la aguja a la herradura, la soga
la
de ahorcado,
sí,
todo,
sí.
Todo.
Justo, justo tiene en la tapa
el sapo.
Y la manita muscaria.
Y la manita muscaria.
El hongo en rojo con los puntitos blancos, que ese no solo tiene una cuestión de temas simbólicos alrededor, sino que además sí es psicoactivo.
Exacto.
Sí, tiene efectos.
Sí, sí, porque en la construcción de estas cosas seguramente hay un entramado vastísimo. Está la mariquita también en la tapa.
Claro.
Bueno, y
la mariquita
y a mí
es el San Antonio.
El San Antonio,
claro.
Sí,
todo,
sí.
Tomado por las
Estoy
nuevas
tomada.
Generaciones.
Sí, sí. Eso por los libros infantiles me pasa.
Exacto.
Claro,
gracias,
sí.
La
vaquita de San Antonio.
No, y a mí me encanta abrirlo, ¿no? Como invitar a abrir y que te... ¡Ay, excrementos! Me salió.
Lo cual la suerte.
No, nada, si la suerte es aleatoria, ¿por qué no abrir y creer que es tu amuleto el que te sale? Está dentro de la lógica.
Pisar caca de perro, que te cabe una paloma, debe ser por ahí, ¿no? Todas esas van.
Exacto. Bueno, pero una cosa muy hermosa que encontré, tengo un libro preciosísimo de Emily Dickinson.
Este pequeño libro de la buena suerte, después le ponemos la foto ahí para que lo puedan tener y comprar si quieren, que está precioso.
Emily Dickinson regalaba poemas a sus amigas y a sus amigos como amuletos. Y me encanta esta cosa de otorgarle un valor a algo, es que es un valor más singular, ¿no? Porque también cada quien tendrá la medallita que le regaló la abuela, que no sé qué, que se adquiere afectivamente y a nivel personal un valor.
Claro, eso es para...
Está bueno,
no, pero el otro no significa nada, no es generalizable.
Claro, no, pero singularmente sí.
Sí, claro.
Los rituales los entendemos porque son colectivos y los aceptamos, pero si a uno solo se le ocurre ir,
sí,
y matar,
claro,
animales para que le dé suerte o le venga la cosecha, es una locura. O sea, toda el consenso cultural también acomoda estas cosas y las pone en el lugar.
Justo fue un rito que se usó durante mucho tiempo, muchas tradiciones y culturas, que era matar animales para que le dé suerte.
Por eso, por eso.
Por eso.
Bueno, y Emily Dickinson hacía eso, le otorgaba como un estatuto amoroso y singular a la escritura como regalo. Yo traje un poemita de ella porque me elegí uno, no me costó, pero miren qué lindo. No sé cuándo vendrá la aurora, por eso abro todas las puertas. Quizá tenga plumas como el ave o como la orilla, olas. Tiene algo de lo incierto,
sí,
¿no? El poema. Bueno, creer o reventar. chiquilines.
Yo prefiero creer, como dice el chiste.
Otros creen en las, no creen en las brujas, pero que las hay, y mucha gente dice, yo no creo, pero por las dudas.
Claro, no cuesta nada.
Lo siento que es como que nos abrazamos a las creencias y a como modo de espantar la incertidumbre y domesticar el azar.
Letos, talismanes, Yeta y la buena suerte, columna Virginia Mórtola, que cierra con este tema musical.
Este tema musical que lo compuso el príncipe Gustavo Pena y lo canta Eliú Pena, su hija, se llama Creo en los elefantes.
Y desde el lado de la ciencia y lo racional, soy médica y en la guardia siempre, siempre al relevo se le dice buena guardia. Es de suerte para tener guardias sin muchos sobresaltos ni pacientes graves. Hasta en la gente científica existen todas estas cábalas, señala Cari, la médica. La genia Virginia dice acá a alguien, Nati, contagia alegría y da buena suerte.
Virginia... ¡Me encanta!
Buenas, buenas, qué linda columna. Me recordó mi abuela, no sé cómo se pronuncia, Iracema, es con X, Irayema, Iracema, no sé cómo se pronuncia, perdón. Pero lo que dice, que Iracema o Irayema tenía para todo simpatías.
Ah, sí, qué lindo ese nombre, además.
Me encantó por eso, porque
sí, simpatías, sí, lo usamos una vez.
Sí, a ver, sí. Cábala, supersticiones, están las simpatías.
Sí.
No toquen nada.
Valen los huevos de almacén, digo, para no tener fiebre todo el año. No, no creo, porque tiene que la gallina tiene que poner el huevo ese día.
El jueves o el viernes. Bueno. Si pone el jueves o el viernes, hay que probar, a ver.
Mucha mierda.
Hay que usar el termómetro todos los días, ¿no? Y registrar.
Sí, mucha mierda en el...
estadista, le sale el tema, ¿no?
Claro. A ver si funciona, se puede hacer.
Sale bien. Bueno, esto era por una de las simpatías, supersticiones, sí, cábalas que están allí. Lo de los huevos y los conejos tiene que ver con algo que hablaba Nico Iglesias el jueves, que tiene que ver con las Pascuas y demás, pero eso lo dejamos para el jueves. Mucha mierda en el teatro, y sí, es cierto, y es más, no se puede decir mucha suerte. No solo, uh-huh, ahí hay una doble, ¿no?
Sí, doble,
se
doble.
Se le dice mucha mierda, pero además, no, o rompete una pierna,
sí,
¿no? Brécale, que viene del inglés ahí.
Pero, sí, sí, es una traducción.
Pero es una traducción medio
jodida. Los pelos, traía de los pelos.
Traía de los pelos, que fue como una expresión. Y acá que rompete una
y
pierna.
Es cortita, brécale, es como rompete una pierna.
Sí, claro, en sí la versión en español.
Pero además no le digas mucha suerte.
No, claro.
Que no le gusta que le digas mucha suerte.
Está secando.
Sí, mierda en el teatro es por los carruajes con caballos, sí, eso era sinónimo de mucha gente.
Claro.
Ah, está muy bien.
Es mierda, está bien, y no sería entonces, bueno, pasa a ser una superstición, pero en realidad pasa a tener una base, o que, sea, es que se llenara de mierda la puerta del teatro porque era mucha gente. Está correcto. Sí.
Hola, trabajo en una policlínica odontológica y no permito que nadie diga qué tranquilo que está. Si alguien lo dice, se complica todo en la... Es medio personal de ella ahí, sí, o del laburo particular. Sí. Buenas y santos días. Yo no creo en las brujas, pero me casé dos veces, así que digo que las hay, las hay. Bueno. Tenía que Iracema,
normalidad.
Pronunciado C, hija de portugués.
Iracema.
Una de las dos que
Iracema tiré. Me sonaba, sí.
Una de las tres que tiré. En portugués se le dice simpatía a la cábala, de ahí puede venir.
Sí, sí, es que es precioso la simpatía.
Los cristianos decimos bendiciones, pero creo que es como decir suerte, como que algo que escapa a nuestro control, dice una oyente cristiana. Sí.
¿No? Bueno, yo conocí dos médicos que cuando le digo, ¿cómo vienen tus brisas? Bien, por suerte no se ha enfermado, saltaban como locos a decir, no lo digas, no lo digas.
Sí, tocar madera, tocar madera sin pata, pero además.
Es que se lo enseñan en medicina esto. Sí,
que siempre tuve una duda.
Pero está el temor de que venga una desgracia, ¿no? La gente cuando está contenta, en general se preocupa.
Con el tema de tocar madera sin patas, cuando son esas mesas que son de madera pero las patas son de metal, ¿vale tocar esa mesa?
No, porque
o no,
para mí no, porque tiene patas.
Pero no son de madera.
No, yo creo que vale.
Madera sin patas de
tabla,
madera.
Es una tabla de madera.
Sí. Yo estoy con Navia, ¿eh?
No, tiene patas. Mirá, no especifica de qué patas tiene que ser. No para
sé. Si sos chofer y pones música con patas... Y... ¡Ay!
¡Mezclemos!
¡Crucémoslo!
Eso que dijo de la clínica odontológica, la oyente, la odontóloga, sí, pasa en cualquier guardia en los hospitales. Es una maldición decir qué tranquilo que está esto en una guardia. 30 años en la salud, me aseguran, eso los enfermeros le dan mucho corte. No vengas a una guardia y digas qué tranquilo está.
Claro, que
te linchan. Se pone jodido porque te linchan a vos, te cagan a palo.
Eso entraría dentro de lo innombrable y de la yeta, ¿no? Está lo que se dice y lo que se usa y lo que otorga bienestar y lo que hay que evitar para que provoque malestar.
De varios rubros más me dicen que no es solo en odontología, no es solo en las guardias que ahí se complica, sino que en cualquier rubro no digas qué tranquila que está.
O qué bueno, qué suerte que estamos teniendo, que jugar callado.
Sí, bueno, mira
ahí la tenés.
Mira cómo la yeta.
Como si la suerte invocara la mala suerte, ¿no?
Mirá,
algo
Gustavo,
de eso.
Como la señalización de una persona que por acá no vamos a nombrar, no tengo ni idea quién es el compañero, así que no se generaliza, esto lo tiene en la oficina de ellos. Dice, en mi laburo tenemos un compañero al que todos le preguntamos cuándo sale de vacaciones para no coincidir con él porque llueve. Cuando tiene vacaciones, está marcado en la oficina. Debe ser dos veces que salió y llovió mucho.
Sí,
claro,
eso, madre. Le quedó.
Ya, y capaz que las otras 12 que salió estuvo espectacular el clima, no sé, para lo que quería él, pero bueno, ya le quedó en la oficina, acá no lo vamos a nombrar. Virginia, gracias.
Gracias a
usted. Nos encontramos en unos días.
Chau.
No toquen nada.